Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Elis Martín. Esto es Guadache. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos a Lidice Álvarez. Lidice, ¿cómo estás en el día de hoy?
Súper bien. Feliz de estar aquí.
Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. Lidice trabaja lo que es la cocina keto. Ella también hace muchísimas recetas chulísimas. Ustedes la van a seguir o la siguen ya. Y para hablar un poco, Lidice ha conocido diferentes tipos de cocina alrededor del mundo, ha trabajado con diferentes también tipos de cocina, ha viajado a Asia, Argentina, tiene una condición particular de la que vamos a estar hablando un poco, autoinmune, que es lo que la ha llevado a llevar este tipo de dieta. Y básicamente esa es Lidice, y ahora está también trabajando en unos productos low carb, que también eso tiene mucho que ver con lo que es la dieta keto. Y nada, vamos a entrar de una vez. La primera pregunta que yo te quiero hacer, y es por un artículo que yo leí de Harvard, y es referente al gluten, porque a mí me gusta investigar un poco de esos temas que están en la palestra. Con el gluten sucede que la gran mayoría de las personas que consumen productos gluten free no son celíacos, o sea, no tienen problema alguno con consumir gluten. Entonces, la pregunta del keto viene, ¿el keto es por moda o por necesidad?
Bueno, eso depende de la persona. Hay mucha gente que cae en eso por moda, porque dice, yo voy a poder comer dulce keto, voy a poder comer comida altamente grasosa, súper rica, las hamburguesas que yo veo en todas las fotos, y ve todas esas fotos y dice, como yo voy a hacer keto, obviamente, para comer rico y poder rebajar. Eso es hacerlo por moda. Hay gente que dice, voy a hacer keto un mes. Digo, es que realmente no funciona así. Inclusive la gente, dependiendo de tu metabolismo, puede entrar en cetosis, pues antes o después. Hay gente que le toma 2 semanas, hay gente que le toma 1 mes, hay gente que le toma 3 meses entrar en cetosis. Y si uno no sabe lo que está haciendo, fácilmente tú crees que estás en keto y mentira, porque tú tienes que saber qué cantidad de carbohidratos tienen las comidas que estás consumiendo, porque si te pasas de la cantidad requerida por keto, pues no vas a entrar jamás en cetosis y no vas a estar en keto. Entonces, realmente yo digo que la gente que está en keto por moda, realmente no está en keto de verdad, porque no entiende por qué se utiliza, no conoce los conceptos que son muy básicos para poder hacer esa dieta. Y yo diría que a menos que tú tengas un concepto pues profundo sobre la dieta y la entiendas en su totalidad, pues que yo no se la recomiendo a nadie hacer por moda. Porque puedes estar consumiendo pues altamente grasoso y no saludable. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo como tocineta, desayuno, comida y cena. Yo estoy en keto. ¿Pero eso es salud? No, porque yo no estoy consumiendo vegetales, no estoy consumiendo nutrición de ningún otro tipo. Entonces, realmente sí, estoy en keto, pero no lo estoy haciendo de una forma correcta. O sea que...
Claro. O sea que hay que tener cuidado, número uno, porque no todo el mundo reacciona igual. Y lo que tú dices de la ketosis. La cetosis es algo básico y esencial de la dieta keto. Si tú pudieras hablarnos un poco, que eso es básicamente como llevar al cuerpo a ese punto, y es por la ingesta de proteínas y grasas. Si tú pudieras hablar un poco más al respecto.
Bueno, la cetosis básicamente es cuando tu cuerpo comienza a usar grasas por energía. O sea, en vez de estar utilizando azúcares, carbohidratos en general, comienza a, porque la ingesta de carbohidratos es tan poca que el cuerpo dice, bueno, me voy a quedar sin energía si no comienzo a utilizar la grasa que ya tienes en el cuerpo para procesarla y convertirla en energía, porque no estás consumiendo lo suficiente carbohidrato para utilizar eso como energía. Entonces el cuerpo tiene que adaptarse a producir y a procesar las grasas como energía. Y entonces ese proceso no es lo mismo para todo el mundo. O sea, la dieta keto es muy variable porque es que tu cuerpo es diferente al mío. Aunque tú tengas 2 meses consumiendo menos de 20 gramos de carbohidratos diarios, no necesariamente tu cuerpo ha comenzado a procesar la grasa como energía. O sea que depende mucho de la persona.
Y también estaba viendo un reportaje que hay niños, hay personas que necesitan eso. O sea, generar eso por diferentes situaciones. Y según tengo entendido, en tu caso es así, tú tienes una situación particular por la cual tú necesitas esta dieta. No es una cuestión de lujo, ni un
Ni
invento,
moda.
ni moda. Entonces, ¿cuál es tu
Exactamente.
situación de manera particular?
Yo tengo fibromialgia, que es una enfermedad autoinmune dolorosa, y tengo indicios de lupus, o sea, en el cuerpo, o sea, que mi cuerpo como que se ataca a sí mismo. Es una situación que vino a relucir después de que me dio dengue y chikungunya en el 2016. Las dos
Punto.
cosas. O
Wow.
sea, yo estuve acostada en una cama, postrada durante todo un mes, lidiando con estas dos enfermedades. Después, supuestamente me mejoré, me dieron un shock de esteroides, que eso baja muchísimo más la defensa. O sea, imagínate un organismo que fue atacado por estas dos enfermedades virales, que son transmitidas por mosquito, y de repente tú le metes un paquete de esteroides porque yo estaba totalmente encorvada, no podía caminar bien. Porque tú sabes que todo se inflama con la chikungunya, o sea, las coyunturas. Y entonces me dieron esteroides porque para que yo pudiese movilizarme de nuevo. Pero es un arma de doble filo y eso se conoce como un arma de doble filo, o sea, tiene muchos efectos negativos realmente en el cuerpo, baja mucho la inmunidad. Y desde entonces yo comencé, o sea, me mejoré en el momento, pero comencé a tener muchos síntomas cada vez peores durante los meses que siguieron. Y bueno, ahí me diagnosticaron con todo eso. Yo estuve hasta en silla de ruedas por unos meses y bajé de peso muchísimo. Bueno, una situación de salud extrema realmente. Y los medicamentos no me estaban funcionando. O sea que yo estaba haciendo unas reacciones rarísimas. O sea, se supone que el medicamento que me daban para el dolor engordaba. Y supuestamente me hacía sentir mejor. Yo me lo tomaba y estaba cada vez más flaca, no estaba procesando bien la comida, o sea, tenía muchísimos problemas gastrointestinales. O sea, el medicamento no me estaba funcionando, o no me funcionaba y me ponía peor, o tenía unas alergias loquísimas. Entonces tuvimos que dejar la medicina tradicional y bueno, vamos a buscar otra opción porque definitivamente esto no funciona para mí. Me fui a Canadá, que es donde viven mis padres. Me di un montón de tratamientos naturales, o sea, que cámara hiperbárica, que eso es la cámara de oxígeno, ozono endovenoso, bueno, médico chino, test. Cambié toda mi
Wow.
alimentación, fue porque fui donde un médico que es funcional, que es una medicina homeópata, que es básicamente buscar un equilibrio con tus alimentos, suplementos, etcétera, para buscar un bienestar pues en tu cuerpo. Y ahí fue que realmente yo entendí la importancia de la comida en y la dieta pues en tu salud. Yo la entendía desde antes porque mi mamá era médico y en mi casa nunca se comió no saludable. O sea, comíamos todo súper lleno de vegetales, nunca se usó sopita. O sea que realmente yo no comía mal. Pero durante ese momento que yo estaba tan mal, pues realmente vi cómo me ayudó un cambio de dieta, o sea, una dieta antiinflamatoria, más los suplementos que me hacían falta. Y bueno, por ahí fue que nos fuimos moviendo.
O sea, fue una cadena, una reacción en cadena fuertísima, un efecto dominó
Exactamente.
que llevó a tu llegar a que tú necesitas este tipo de dieta.
Exactamente.
Pero entonces tú, esa misma condición autoinmune que tú tienes, ¿cómo es que se llama el nombre en
Fibromialgia.
fibromialgia? Entonces, ¿eso es
Fibromialgia.
algo que tú desarrollaste luego o tú siempre la tuviste?
No, realmente es algo debatido, porque yo tenía sintomatología desde antes. Supuestamente, porque mucha gente no lo sabe, lo digo por aquí, realmente tu inmunidad está en tus intestinos. Si tú no tienes una buena salud intestinal y gastrointestinal, pues se ve afectado todo tu sistema inmune. O sea, la mayor parte de las enfermedades autoinmunes derivan de un intestino que está permeable o que tienes leaky gut. Hay muchísimas condiciones que se conocen que van ligadas a las enfermedades autoinmunes y muchas tienen que ver con un intestino que no funciona adecuadamente. Entonces, ¿tu pregunta? ¿Qué fue lo que me preguntaste?
Que
Que me
si
fuiste.
tú siempre tuviste eso, fue algo que
Ah,
se desarrolló ya cuando tú
sí,
creciste.
exacto. Entonces, porque me fui pensando en lo otro. Yo tenía ya síntomas desde hace mucho tiempo. Yo tenía una depresión que no se me quitaba en mi adolescencia y no había raíz. O sea, yo iba a todo lo médico y era como, pero es que no entendemos, o sea, ella está bien. O sea, yo hablaba coherente, yo sabía todo lo que estaba pasando, pero era una depresión constante que no se quitaba. Y mucha gente no sabe que muchas veces cuando las personas están deprimidas no es porque, bueno, hay una razón a veces particular, o sea, uh-huh. De algún componente pues en el cerebro que puede estar fallando, que no tiene suficiente litio. Hay muchísimas realmente explicaciones para eso, pero en mi caso estaba todo normal y yo estaba coherente, yo te hablaba de todo, yo entendía todo lo que estaba pasando. Normalmente el depresivo está consumido en su depresión y no se da cuenta de lo que está pasando ni está muy presente. Y ese no era mi caso. Entonces, todos los médicos era como, no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Hasta que yo paré con mi psiquiatra aquí en República Dominicana. Ahora se me olvida el nombre, pero es porque fue hace unos años ya. Pero él me trató y le dijo a mi mamá, a mí me parece que esto deriva de algo autoinmune. Porque me hicieron todos los exámenes de personalidad, todas las preguntas que usted pueda vivir por haber, 10.000 horas de terapia, como para averiguar qué era lo que pasaba. Y él le decía como que esto deriva de algo autoinmune, y eso fue antes de las dos enfermedades. O sea que realmente ya yo tenía como síntomas de todo eso, que se estaban como cocinando desde antes, mucho más leve, y entonces fueron propulsados ya con las dos enfermedades.
Ok. Entonces, después de eso, tú empezaste a decidir hacerte el tipo de comida que tú deberías comer. Pero lo que me llama la atención, tú pudiste elegir la ruta fácil, y es comprar cosas. Y, o sea, terminadas. Comprar cosas terminadas y consumirlas. Pero tú decidiste cocinarlas. ¿Por qué tú lo hiciste así?
Yo siempre he cocinado. Siempre he cocinado en mi casa. Y la dieta keto yo la conocía desde antes de empezar todo este proceso. Yo llevaba una dieta prácticamente baja en carbohidratos en ese momento. No la dieta en keto de por sí, pero baja en carbohidratos, que es conocida como la low carb. Uh-huh. Y hubo un momento que fue en Argentina, antes de yo venir para acá de nuevo, o sea, en mis viajes, en el cual yo caí en un desorden alimenticio. Comencé a restringir todos los carbohidratos. O sea, yo estaba prácticamente carnivore en ese momento, que es la dieta carnívora, que es prácticamente proteína solamente. Y con ese desorden alimenticio, realmente yo creo que empeoré todos los síntomas que te había hablado que ya tenía. Entonces, cuando vine para acá, mi cuerpo no estaba preparado para lidiar con ningún tipo de enfermedad ni nada así. O sea, yo estaba en el chasis. O sea, flaquita. Y de repente me dan estado de enfermedades. Antes de eso me dio bronquitis, o sea, antibiótico, dos enfermedades. Después los esteroides para volver a poder moverme. O sea, fue todo como que en 3 meses fue, o sea, un ataque contra mi cuerpo total. Terrible. Y yo no estaba preparada para eso realmente. Y nada, yo me... siempre me ha gustado la cocina, la amo, es un proceso muy bonito. O sea, me gusta agradar también con platos a mis familiares, a mi esposo, a quien sea que venga a mi casa. Yo soy feliz brindándole un plato de comida, y es algo que disfruto. Para mí es casi terapéutico. O sea, yo hacerlo, involucrarme con todos los ingredientes, después tirarle fotos, o sea, para las fotos, ya tú sabes, eso es toda una producción. Yo me esmero en que todo quede bonito. Y realmente yo presento mis platos como tú lo ves en la página, así yo lo presento normal desde siempre, porque a mí me gusta que la comida esté bien presentada. O sea, yo no lo presento porque es la página, yo lo presento así porque para mí, o sea, la comida entra por los ojos. Y por eso la presento bonito.
Y entonces... tú sabes que siempre, siempre hay influencia y siempre hay muchas cosas que uno acostumbra a comer. Y por ejemplo, hay una cosa característica de la dieta keto y es la reducción de los carbohidratos.
Sí.
Y A nosotros, de manera natural, nos gusta un carbohidrato, el almidón, los panes, los víveres. Sí. ¿Qué tú usas para sustituir eso? O simplemente, ¿qué se recomienda? ¿Qué no debe faltar en una dieta keto?
Bueno, los almidones, los azúcares de por sí son adictivos. O sea, no lo digo yo, eso es algo que, por eso es que lo necesitamos tanto. O sea, cuando tú empiezas una dieta keto, por eso yo cuando la gente me dice, quiero iniciar keto, digo, no, no. Empieza low carb, o sea, bajando los carbohidratos de a poquito y después te va entrando en keto porque mucha gente cuando entra de golpe, mira, eso es como una droga. O sea, tú comienzas a sudar frío, piensas en comida todo el tiempo, te dan hasta temblores porque tu cuerpo está acostumbrado a procesar azúcar como energía. Y de repente tú no le das nada, o sea, de golpe. Dependiendo de cada persona, por ejemplo, hay gente que lleva una vida relativamente low carb porque es lo que está acostumbrado a comer. No porque está haciendo alguna dieta en particular, pero hay gente que come mucho arroz, come dulces casi diarios, come muchos víveres, o sea, su ingesta de carbohidrato es muy alta. Que de repente tú le digas, bueno, ya 20 gramos de carbohidrato neto diario, que es prácticamente nada, es muy fuerte, o sea, un shock demasiado intenso.
Porque tú no lo has eliminado completamente, sino que es una porción muy, muy reducida.
Pero también el tipo de carbohidrato que tiene que ver mucho en la dieta cetogénica. O sea, el tipo de carbohidrato que yo consumo es en vegetales o en la cepa de apio, que tiene menos cantidad de carbohidratos que el resto de los víveres. Se consumen de esa forma, o en harina de almendras, o en los quesos que tienen carbohidratos. O sea, mucha gente no sabe, entiende que pan, empanada, harina, es el carbohidrato. No, pero es que hay carbohidrato en casi todo. O sea, en los lácteos, súper alto en carbohidrato. La leche, súper alta en carbohidrato, porque tiene muchísimo azúcar natural, pero tiene azúcar. Uh-huh. Hay muchísimos productos que la gente no ve como si son un carbohidrato o que tienen carbohidrato. Y ahí hay un peligro también, porque si entras en una dieta keto, entendiendo que esos son los carbohidratos solamente, entonces no vas a saber medir las cantidades que debes de comer de las comidas, porque te va a ir de boca comiendo algo que tú pretendes que no tiene carbohidratos, pero realmente tiene. O sea que es súper importante esa parte. Otra cosa es que cuando entras en la dieta cetogénica, después de un tiempo, no te llama la harina ni el azúcar.
¿De verdad?
Se quitan los antojos totalmente. Hay gente que le toma obviamente más tiempo que otra porque es lo que te digo, o sea, si tú estás acostumbrado a comer dulce todos los días, arroz, empanada, ya ni que todo lleno, harina, o sea, estamos hablando de que tú consumes, por ejemplo, 300 gramos de carbohidrato diario y de repente tú bajas a 15 o 20, o sea, es demasiada la diferencia. Entonces, eso no se va a ir tan pronto. Una persona que sí tenga una dieta bastante baja en carbohidratos, una dieta que sí tenga baja en carbohidratos, pues le va a ser un poquito más fácil y el tiempo de, ¿cómo se llama? De adaptación.
Asimilación, ok.
Sí, de adaptación a no tener esos carbohidratos, pues va a ser menor. Pero va a depender mucho de la gente. A mí me tomó como 6 meses y yo no comía alto en carbohidratos. O sea que depende mucho de la persona. Pero a mí, por ejemplo, no se me llenan los ojos con un pedazo de bizcocho ni con que tú me digas, me estoy comiendo pan, porque es que yo tengo tantos sustitutos que puedo utilizar que realmente no me hace falta. El día que me quiero comer una hamburguesa con pan, tengo un pan que es bajo en carbohidratos, que lo puedo incluir en mi dieta, sin remordimiento, y es suavecito, o sea, me quita totalmente el deseo de comerme la hamburguesa normal, o sea, no sabe raro, no tiene, o sea, un pan normal, pero es más bajo en carbohidratos y lo pueden consumir en la dieta cetogénica.
Ok, ¿qué cosa tú no comes?
Azúcares añadidos, o sea, azúcar blanca, azúcar morena, nada de eso, pan, pastas. A pan, a menos que sea pan bajo
en carbohidratos. El que me dijiste, ajá.
Exactamente. También hay pastas que son bajas en carbohidratos. De la marca Great Low Carb, por ejemplo, tiene pasta normal, que sabe pasta normal, pero es baja en carbohidratos. O sea que depende realmente del origen, porque realmente ahora mismo tenemos tantas opciones dentro de la dieta que, ok, yo no te puedo decir, no, esto no lo como, o sea, porque yo como pasta, yo como hamburguesa, yo como pan, pero todo es bajito en carbohidratos y no todos los días. Harina de trigo, azúcares, frutas altas en azúcares, como son el mango, el melón, la piña, la manzana, todo lo que es muy...
O sea, cero azúcar añadido, todo fructosa, azúcar natural, todo eso.
Ni fructosa, porque la fructosa es azúcar también. Se procesa en el cuerpo como azúcar. El que es keto consume azúcares provenientes de sugar alcohol, se llaman. Y entonces consumen sustitutos de azúcar, o sea, te menciono varios. La stevia es una de ellas, que es un edulcorante natural, antiinflamatorio, tiene muchísimo beneficio, pero tiene un saborcito amargo que mucha gente no le gusta. Por tanto, mucha gente la mezcla con otras cosas. El edulcorante de fruto del monje, monk fruit se conoce, que es la que yo utilizo, que es de la marca Lacanto, y eritritol. Esos son los tres que normalmente yo menciono y que consumo. Pues son los más naturales, o sea, no provienen de una fábrica que crearon pues ese tipo de cosas. Viene de algo natural.
¿Y qué tal la miel?
Azúcar. No. Okay. Es azúcar. Digo, para una persona que tiene una dieta normal, puede consumir... Porque el tema está, o sea, tú puedes tener una dieta normal y consumir azúcares que son menos dañinos y menos procesados. La miel es menos dañina y menos procesada, o sea, proviene de algo natural. Hay que tener cuidado porque hay muchas miel que realmente no son miel, exactamente, que son sirope. Y realmente tú vas a querer comprar pues lo más natural. Pero con todo y eso, la miel sigue siendo azúcar. O sea que igualmente no es que... No, pero eso no es natural, entonces un poco media cucharada diaria, porque eso no. O sea, todo, el azúcar debe ser en moderación, aunque tengas una dieta normal, porque el azúcar es inflamatoria. También tiene muchísimos efectos secundarios y fue horrible en el cuerpo, incluyendo que baja mucho la respuesta autoinmune. Y ahora que estamos en esta pandemia, cuando yo tengo gente que me escribe que me salí de la keto, pero no sé qué, digo, oye, perfecto, no sea keto, a lo low carb, pero trata de no consumir tanto azúcar, porque de verdad que eso te baja mucho la respuesta autoinmune o tu respuesta inmune frente a esta enfermedad que no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo.
Tú sabes, también he visto y he escuchado la dieta que sí tiene mucho carbohidrato, por ejemplo, en el aspecto del ejercicio, el tiempo de la recuperación, el dolor muscular... también es más amplio, es más extendido. En el caso tuyo, tú realizas alguna actividad física y tú encuentras que hay diferencia en ese tú recuperarte.
Yo te digo que la vida baja en carbohidratos es increíble lo que aporta realmente al cuerpo. Yo te digo que antes yo me comía mi arroz, mi habichuela y mi carne y yo me tenía que ir a acostar. O sea, yo lo siento... tengo que recortarme un rato, o sea, me daba un sueño cada vez, o sea, yo me pasaba el día con sueño, yo no podía, en el trabajo era, yo comía y era cayéndome del sueño, y yo creo que ese es de los factores más y como chocantes, que te cambia totalmente la energía durante el día, o sea, la energía que tú tienes durante el día es constante, tú no tienes esos bajos, altas y bajas, que produce cuando tú le das de repente un choque de azúcar a tu cuerpo. Aunque no sea azúcar de por sí, te comiste un plato de arroz, o sea, tu nivel de insulina tuvieron un pico en este momento. Entonces tú tienes esto dentro de tu dieta todos los días y hay gente que consume comida pues a cada rato. Entonces tú tienes estos altos y bajos en muchísimos momentos. Claro que tiene que estar cansado porque que en este sub y baja. Mientras que una persona que tiene una dieta cetogénica, que es, se maneja con carbohidratos que son mucho más sanos, o deberían, obviamente, hacerlo de esa forma, que son vegetales, coliflor, brócoli, que si zanahoria, que si auyama, o sea, cosas más naturales, pues tú tienes mucho más nivelado tus niveles de azúcar. Entonces tú no tienes ese sube y baja todo el tiempo, te mantienes con mucha energía. Al momento de hacer ejercicio, dependiendo de la intensidad, porque hay gente que necesita un poquito más de carbohidrato en días en los cuales entrena fuerte. Por ejemplo, yo anteriormente cuando estuve en Argentina corría maratones y a pesar de yo tener una dieta baja en carbohidrato, en esos días, el día antes de la corrida, yo tenía que incrementar mi ingesta de carbohidrato. Pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo tú incrementar tu ingesta de carbohidrato con brócoli, coliflor, un paquete de vegetales de todos los colores, jugo verde, etcétera, a que no, yo me fui a la pizzería y me comí dos pizzas grandes de pepperoni con queso, ¿tú me entiendes? No es lo mismo, definitivamente. Y en el cuerpo tiene reacciones diferentes.
¿Y ya tú no tienes esa vida tan activa, o sea, de ejercicio, como la tenías anteriormente?
Anteriormente yo era mucho más activa, pero con el tema de esta enfermedad, que ahora es parte de mi vida, tengo que estar mucho más calmada. O sea, yo hago yoga, que todavía es bastante. O sea, el yoga no es estar sentado y meditando, como mucha gente cree. O sea, es un ejercicio y tiene resistencia. O sea, no es una cosa súper fácil. El que hace yoga, pues entiende esa parte. Pero definitivamente no maratones, porque eso es un ejercicio de alto impacto. O sea, no puedo hacer nada de ese tipo. Pero sí camino, hago yoga, y solamente con las cosas de la casa es bastante complicado. O sea,
tú sabes que, escuchándote hablar, yo conozco una persona que pareciera que pudiera tener la misma condición que tú. Pareciera, por los síntomas que tú me dices. Y la única cosa sí que no le he escuchado es cambiar la dieta. Sí, pero hace ejercicio, pero presenta dolores, tiene como esa sintomatología parecida a la tuya. Pero quizás eso sería lo único que le faltaría hacer.
La gente no se da cuenta de que, yo te digo, hay mucha gente que prefiere el dolor antes de hacer cambios y de hábitos alimenticios. Hay gente que prefiere, no, yo me quiero comer mi pizza cuando yo me quiera, aunque uno no lo crea. O sea, hay gente que es así. Y por eso cuando yo hablo sobre la dieta, yo no soy muy tajante con ella. Es como que esto es lo que me funciona a mí. O sea, yo no te estoy diciendo que tú tienes que hacer lo mismo, pero definitivamente el cambio de alimentación hace cosas grandes en el cuerpo. O sea, yo estoy hablando de que hace unos meses atrás, más años que meses realmente, cuando yo estaba en el pleno comienzo de la enfermedad, o sea, que estaba en mi peor estado, yo no me podía parar, que estaba en silla de ruedas, que no sabíamos mi pronóstico de si mi cuerpo se iba a restablecer o no. O sea, era una incertidumbre grandísima, y ver los cambios en pocos meses de solamente quitando la comida que me estaba haciendo daño en ese momento, agregando suplementos, probióticos y vitaminas que no estaba ingiriendo, cómo mi cuerpo cambió. O sea, a mí no hay quien me diga que la dieta no funciona y que los suplementos no funcionan. De verdad que para mí, que yo lo viví en carne viva, yo sé que funciona. Entonces, por eso cada vez que la gente me dice, no, tengo 10.000 cosas de salud, problemas de salud, etcétera. Para mí, o sea, hacer un cambio de dieta, aunque tú tomes tu medicación, porque hay gente, por ejemplo, que si tú eres diabético, yo no te voy a decir, no, cambia la dieta y entonces ya no te tome la medicación, porque es que cada persona es diferente. Pero yo te puedo decir que la gente con enfermedades que están tomando medicación y que cambian su alimentación tienen una mejor aceptación del medicamento y mejor recuperación, independientemente del estado de salud anterior a cuando iniciaron el cambio de dieta. O sea, de verdad que hay un cambio sustancial. Y está comprobado. O sea, hay muchísimos estudios ligando la ingesta de bajas, de bajo azúcar en la dieta con condiciones súper como Parkinson, que tienen como un efecto muy fuerte dentro de la vida del paciente. Y que al cambiar la dieta, como que, o sea, la mejoría es mucho más grande, aunque estén tomando medicamentos.
No, ciertamente el consumo de azúcar en sentido general no es beneficioso para las personas y tiene ese efecto que tú bien decías anteriormente, que tiende a ser adictivo. Y usando eso, me llama la atención el proceso creativo que tú tienes. Por ejemplo, hiciste un helado Magnum. Me pareció sumamente interesante y te quiero hacer la pregunta de eso mismo. O sea, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Es algo que te viene ya automático porque conoces todo lo que tú deberías comer? ¿O tú te tienes que sentar a pensar, ¿qué hago?
Te voy a decir, mucha gente me pregunta, pero ya tú tienes todo lo que tú vas a postear por las próximas 2 semanas, o sea, tú tienes todo armado, o ya tú sabes una idea de todo lo que tú vas a hacer todos los días, ya tú lo tienes. No. En el día, en el mismo día que yo, o sea, yo literalmente me sueño con algo, me levanto como con esa inspiración de que tengo deseo de comer algo con, no sé, con hongos hoy. O sea, tengo deseo de algo en particular, ya sea zucchini, ya sea hongos, ya sea berenjena, lo que sea. Y ya yo me voy pensando en 1000 opciones, tanto que he visto en restaurantes o alguna, ¿cómo te digo? Alguna versión que haya comido en algún país o que haya visto, porque uno siempre está viendo programas, por lo menos yo veo todos los programas de chef, todos los programas de MasterChef, todos los programas de Chef Ramsay, bueno, todos los programas de comida en general, yo lo veo todo.
O sea, que, inspiración.
Y realmente no, o sea que tengo, porque ahora, por ejemplo, no he tenido ni tiempo realmente de dedicarme a ver muchos programas de ese tipo, porque he estado súper ocupada, porque la casa prácticamente le toca ahora a uno, que no tenemos servicio y estamos entre esto y que voy a sacar productos pronto y mi página y bueno y todo, realmente se me ha complicado ver mucha televisión, pero yo tengo ya, mi cabeza piensa en comida, o sea, a mí me gusta comer, lo disfruto y tengo mucha liga entre comida y experiencias muy bonitas que tuve con mi familia en muchísimos países diferentes. Entonces, yo no tengo que sentarme, ahora déjame sentarme a buscar inspiración sobre... Realmente me viene, o sea, tengo como diferentes tipos de cocina y yo pienso en el ingrediente que quiero utilizar y entonces pienso, ¿puedo hacer italiano? Si lo hago italiano, ¿lo hago qué? Hago una pasta con salsa de tomate o le pongo tal queso. Muchas veces tengo opciones limitadas porque como estábamos no yendo al súper a cada rato, como antes, tengo que hacer las cosas con los ingredientes que tengo aquí en mi nevera. Y básicamente entre eso y pensando en lo que quisiera comer, pues hago una combinación y saco pues de mi cabeza la inspiración en el momento. Por ejemplo, hoy yo pensé con el post, para ponerte un ejemplo de momento, hoy yo quería yuca mash de Chef Pepper. O sea, yo quería eso, me levanté con eso en la cabeza, yo quiero yuca mash de Chef Pepper. Y hice una versión de ese plato con cepa, que se permite en la dieta keto. O sea que...
Es como que tú tienes una enciclopedia grandísima y tú vas sacando y lo aplicas de una cosa a la otra.
Exactamente.
Sumamente interesante. Eso también es importante porque a nivel de cocina, a nivel de creatividad, mientras más... ¿cómo se diría? Resources tú tienes, más cosas tú puedes hacer. Claro. Y es precisamente lo que tú haces. Y me llama mucho la atención porque tú haces cosas. Por ejemplo, tú hiciste un risotto, no sé, o que era una bolita con orzo. Que también está un poco, lo están usando mucho porque es un producto como que se está introduciendo ahora. Y es por eso mismo, de buscar alternativas dependiendo las condiciones particulares de cada persona. Uh-huh. Y se me hace sumamente interesante, por eso me gusta mucho todo lo contenido que tú haces. Si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que quizá estuviera pasando una situación parecida a la tuya, ¿qué tú le dirías? Porque quizá tenga una condición particular y necesita ese tipo de dieta, ¿qué tú le recomendarías que hiciera?
Lo primero es que tienes que buscar información. Nunca empieces una dieta basado en Instagram, ni en varios platos que tú has visto, nada de eso. Porque mucha gente se va porque, ah, no, pero ella come helado, papita frita de cepa de apio, una hamburguesa, que no sé qué, empanada de cepa de apio, y entienden que esa es la dieta, y no, o sea, no es que no la pueda consumir, pero definitivamente no debe de ser todos los días, o sea, algo que moderado, como quien dice. Para mí, hablar con alguien que tenga experiencia en ese ámbito, súper importante. Nunca empezar de golpe, como te había mencionado antes, porque para mí, si tú quieres algo que te dure en el tiempo, o sea, tú no quieres un quick fix, que es lo que mucha gente busca. Voy a hacer la dieta keto un mes para rebajar no sé cuánta libra y entonces ya después suelto eso. Y no funciona así. O sea, tienes que hacer cambios de hábitos y eso toma tiempo. Cambiar hábitos no es fácil. Y el que ha tenido algún tema con peso en su vida, en algún momento, definitivamente sabe que cambiar hábitos no es fácil. Y para mí es un proceso. Por eso yo digo, ve bajando carbohidrato al paso. Si tú comes, no sé, por ponerte un ejemplo, si tú comes muy alto en carbohidrato en tus 3 comidas, vele bajando a una de ellas. A la semana siguiente, bájale a otra. A la semana siguiente le bajas a otras y vas cambiando los carbohidratos por vegetales que sean más bajos en carbohidratos, pero no de golpe, porque imagínate tú comiendo bizcocho, pizza, Burger King, Wendy's, o sea, cosas de la calle, muchos restaurantes y eso, y de repente ensalada con pechuga de pollo. Entonces,
produce como cierto efecto de ansiedad, porque... Claro. Como bien decía, hemos dicho varias veces ya, hay un cierto efecto de adicción y costumbre. Entonces, es como un síndrome de abstinencia. De que total. Yo estoy dejando de consumir esto y es un choque muy fuerte. Y es sumamente importante tratar de hacerlo de manera paulatina, porque nadie se acostumbra. Y es un cambio de vida. Si tú lo ves en el fondo, es un cambio de estilo de vida, totalmente.
Tú no tienes que ser keto o low carb obligatoriamente, porque keto es 20 gramos de carbohidratos netos diarios. Ese es el máximo de keto. Pero mucha gente entiende que es como que, ah, no, porque yo tengo que ser keto, pero entonces yo keto no lo aguanto, entonces, ¿qué hago? Digo, no, pero es que tú puedes comenzar haciendo cambios de alimentación pues favorables, o sea, nutritivos. En vez de comerte un pedazo de pan, comienza a comer víveres, que sea auyama, que sea batata. Hacer cambios de alimentación implica cambiar alimentos que tú estés consumiendo ahora por alimentos que sean más altos en nutrición. El pan no tiene nutrición. O sea, es una, de por sí, la harina de trigo que viene del maíz. El maíz ha sido tan genéticamente manipulado que no tiene... casi parecido al maíz de hace años atrás, que es el natural. Entonces, mucha gente por eso dice que hay tanto rechazo y tanta gente que está haciendo celíaca y todo eso, porque es que estamos consumiendo un producto que no existía hace años. O sea, que fue genéticamente manipulado tanto que ya no se sabe ni lo que es. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y para mí... yo no te digo sé keto o sé low carb, pero definitivamente conciencia con la parte del azúcar, súper, súper importante. Independientemente del tipo de dieta que lleves, debes de tratar de mantener el azúcar pues lo más bajo que tú puedas, que mucha gente me dice, no, pero aunque yo no sé keto o low carb, ¿cuánto azúcar puedo consumir? Lo menos que tú puedas, de verdad, lo menos que tú puedas. Y hacer la investigación de la cantidad de carbohidratos que tienen cada cosa, o sea, que tienen los alimentos, eso es algo que debe hacer todo el mundo. Porque es que te vas a sorprender mucho. O sea, cuando lo buscas en Google, o sea, tú pones brócoli y carbohidrato y te dice por 100 gramos qué cantidad de carbohidratos tiene el brócoli o la coliflor o lo que sea. Y tú te vas como, no es porque tú vas a comenzar a medir, de que tengo que 100 gramos, o sea, no. Es para que tú tengas como una idea.
Conciencia.
Una conciencia de que esta es la cantidad de azúcar que tiene tanta porción de brócoli. Entonces, tú te vas como nivelando y la yuca tiene un montón. Entonces, vas a consumir un poquito menos de yuca y más de otras cosas que tienen un poquito más de o menos carbohidratos. Entonces, como hacer una conciencia. sobre esa parte.
Hacer el proceso de investigación y después, si nos conviene, pues entonces embarcarnos en ese estilo de vida. Le dice, a modo de finalizar, siempre a mis invitados yo le hago dos preguntas al final del podcast y son cruciales estas preguntas. La primera pregunta es, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Lidice de hace 5 años, ¿qué tu consejo le darías?
Uf, fuerte, fuerte. Hace 5 años yo estaba en Argentina y tenía un desorden alimenticio grandísimo. Yo definitivamente le diría que buscara ayuda. Que buscara ayuda, que se informara un poquito mejor sobre las opciones que estaba tomando en ese momento, que lo pensara un poquito más. Básicamente yo creo que eso es lo que le diría, porque en ese momento yo estaba en el auge, en el momento como más fuerte de mi desorden alimenticio. Le tenía muchísimo miedo a la comida. Y es algo muy particular de los desórdenes alimenticios. La gente cree que el que tiene ese desorden no le gusta comer, y es todo lo contrario. Solamente piensas en comida todo el tiempo, y eres amante, por lo menos yo, súper amante de la comida, pero me veía limitada porque no quería engordar. O sea que esa fue mi situación en particular. Yo creo que eso es lo que yo le diría en ese momento.
Perfecto. Cuídate. Y la segunda pregunta es, cuando tú te vayas de esta tierra, ¿cuál te gustaría ser legado? ¿Cómo te gustaría ser recordada?
Cariñosa. Definitivamente como una mano que está abierta a ayudar y a compartir con los demás lo que le apasiona, en mi caso, que es la comida. E información que he aprendido durante el tiempo, que yo sé que la información está siendo tan difícil de conseguir. Y hay realmente, pues, toda una, ¿cómo se llama esto?
Cantidad de información falsa también.
Eso es lo que te digo, hay una conspiración en esa parte con el tema de la alimentación. Muchísimos médicos no tienen la información correcta porque la nutrición dentro de los programas de los médicos no es la que debería de ser. Porque la farmacéutica está involucrada con esa parte. O sea, la farmacéutica no le conviene que tú estés sano, le conviene que tú estés bebiendo medicamento por tu vida entera, porque esa es la realidad de la vida. O sea, a mí me beneficia económicamente, siendo la farmacéutica, que estén enfermos y poder tener un ingreso, pues, constante de que estés consumiendo medicamentos. Medicamento que tú tomas para una cosa te daña 10 otras, que necesitas tomar medicamento para esas otras cosas, que si te daña el estómago, que si te da acidez, que no sé qué. Y realmente se vuelve, pues, insoportable e insostenible para la persona.
Perfecto. Y sumamente importante también el proceso de la investigación. Le dice, una vez más, te quiero agradecer. Si hay algo más que tú te hubiera gustado hablar, que no hemos cubierto, que te gustaría decir, para que este es el momento.
No, yo feliz de la vida de haber podido estar acá y compartir contigo y con ustedes, por todo el que ve el podcast, la información que les facilité. Siempre estoy abierta a... Siempre estoy abierta, mi perrito. Siempre estoy abierta a preguntas en todo momento. O sea, mi página, yo soy de las personas que siempre responde por mi DM. O sea, si me escriben, me preguntan cualquier cosa, yo siempre, siempre me tomo el tiempo de responderle a todo el que me escribe.
Excelente.
O sea que por ese lado siempre pueden contar con mi apoyo, con mi ayuda. Porque yo sé que es un tema súper, súper delicado el de la alimentación. Hay tanta gente que está en un proceso de desesperación, ya sea por peso, por salud, o por lo que sea, hasta emocionalmente, porque la comida realmente es un tema que afecta a muchísimas áreas de la vida. Si tú no tienes una buena alimentación, lamentablemente no te vas a sentir del todo bien, no vas a estar en tus niveles óptimos, inclusive la cabeza no piensa igual si no le estás dando lo que necesita. O sea, tienes realmente repercusiones en todas las áreas de la vida. O sea, que no es solamente porque vamos a comer rico, sino que hay una parte de nutrición súper importante que tiene pues un efecto directo en tu forma de vida, tu bienestar y todo. O sea que...
Sí, de hecho hay una frase que dice, somos lo que comemos, definitivamente
de verdad,
lo que,
de verdad que sí.
Ingerimos es sumamente importante. Le dice de nuevo, una vez más, gracias Guadachero si te quedaste hasta este momento, gracias por su atención, nos vemos en una próxima entrega.
Guadachero, muchísimas gracias por sintonizar, si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.